Les damos las buenas noches a todos, realmente es un placer reencontrarnos con ustedes una vez más aquí en Tiempo de Luz y les cuento, hoy nuestro invitado es realmente, bueno, un amigo y además es escritor, es investigador, es Daniel Korch. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar aquí contigo hoy.
Bienvenido nuevamente.
Como tantas veces lo hemos hecho.
Ay,
y acá y en otros lados.
Y en otros lados durante tantos años, sí. Además, ¿no? Durante tantos años, es verdad. Daniel Korch. Yo te conocí justamente por la recomendación de una chica de una editorial que como sabía mis caminos espirituales, me dijo, mira, yo te voy a regalar un libro que te va a encantar, y era El Portal. Y el autor es Daniel Korch. De esto hace como 15 años, 10.
Sí, no, 15 años.
15 años, ¿no? Muy bien, ese libro, El Portal, realmente es un libro que no tiene desperdicio, tiene una investigación impresionante. Yo te decía el otro día, Daniel, fuera de micrófonos, que lo que tú hablas de Aurora, ni siquiera Trigueriño da los datos que tú tenés. Porque tú tenés una investigación impresionante, ¿no? De, no solo de Tona, de amigos, de gente que fue, de... Es muy completo, El Portal es muy completo. Después tú editaste otros libros y ahora estás con el segundo libro, que todavía no podemos decir el nombre, pero es la continuación del Portal. Pero una continuación un poco especial, porque no es para adelante, sino para atrás, ¿no?
Claro, en realidad sí, es una precuela, le llama.
Ahí está.
Es lo que sucedió antes del Portal.
Sí.
Este libro que, sí, estuve un buen tiempo investigando al respecto, recoge una historia diferente, una historia que prácticamente nadie, nada más que los involucrados directamente, la conocen. Entonces, es tan fantástico lo que sucedió. Que, y bueno, y a pedido de las propias personas, que los propios involucrados, yo no puedo tratarlo como un ensayo literario como fue ese primer libro mío, El Portal. Este, que vendría a ser ahora el octavo libro que voy a publicar, pero es la precuela del Portal, lo voy a hacer como novela. O sea, el libro está hecho. Se va a presentar en formato narrativo, ya no es un ensayo de investigación sobre algo que ocurrió en nuestro país, porque me gustó las características de los personajes, de los involucrados, y la historia es realmente increíble. Y como sucede que en este tipo de cosas son personas que eran todos profesionales y que no quería que sus nombres aparecieran, esperaron todos estos
¿uruguayos?
Años, sí, uruguayos, sí, todos estos años para poder contar su versión de los hechos. Y bueno, esto se desarrolla hace mucho tiempo, a mediados de los años 60, y si bien no está. O sea, toda la investigación que ellos hicieron con respecto a lo que era el fenómeno OVNI en sí.
O sea, ellos comenzaron estudiando el fenómeno OVNI.
No, ellos fueron seleccionados para por algo muy especial, ¿tá? Que era la llegada del hombre a la luna.
¿En ese momento fue?
En ese momento. Unos años antes de 1969. Pero, ¿qué pasa?
¿Pero son periodistas?
No son periodistas, ¿no? Son hay un profesor de historia, particularmente, hay un antropólogo, hay un físico, hay dos médicos. Ellos trabajaban para un gobierno del exterior, que dentro de los cálculos que habían hecho acá, en nuestro país existe un componente, un mineral que era para ser utilizado en lo que sería el combustible que llevaba el Apolo. Entonces, bueno, es un lugar, en nuestro país es un país muy especial, estamos además en un lugar que se produce la anomalía magnética del Atlántico Sur. O sea, acá se crea una serie de condiciones muy especiales. Y ellos, bueno, estaban encargados de buscar eso. Estaban, además, vinculados a otras agencias que estudiaban el fenómeno OVNI, ya de la década del 50. Y necesitaban tener lugares específicos en el Atlántico por si la nave Apolo debía amarizar en algún lugar diferente al que estaba proyectado hacerse, ¿no? Y bueno, esta gente sin querer se va involucrando cada vez más en lo que es la posibilidad de la existencia extraterrestre. Entonces, bueno, ellos empiezan sin saber en un principio a dónde iba su estudio y para qué los estaban preparando, y bueno, y se van acercando a esta realidad. Y así van conociendo de primera mano incluso los pormenores que no salieron nunca a la prensa sobre el viaje a la Luna.
Y ellos lo conocieron.
Sí, sí. Y además siguieron de cerca la trayectoria del Apolo, el alunizaje, lo que sucedió en la Luna, el viaje de regreso. Y bueno, y todo eso va en el medio, van contando una historia y un entramado muy, muy complejo, documentado además, que uno es fácil para el lector después constatar lo que se va narrando sobre las distintas etapas en que ellos van conociendo lo que ocurre tanto en la Tierra como los preparativos hacia la Luna, lo que ocurre en la Luna, lo que se estaba buscando acá también, dónde está, o sea, todo eso se va a saber. Y bueno, pero bueno, resulta que es tan fantástico y ha pasado tanto tiempo, tantas décadas, que me pareció increíble contarlo de esa manera, porque me pareció mucho más blando para decírselo al público, ¿no?
Tú te estás refiriendo al viaje a la Luna, que ellos estuvieron involucrados, sí, ¿no? Ahora, de ahí en adelante, por ejemplo, hasta el tema de Aurora, ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que el libro termina cuando se produce el fenómeno de la Aurora.
Ahí está. ¿Ah? Eso ahora lo que nos falta es en qué consiste el libro.
Claro, no, sí, todo lo que hay antes es realmente fantástico, ¿no? Porque hasta ellos se enteran de los tipos de seres con los que están trabajando otros gobiernos. ¿Y cuáles son los vínculos? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué apuntan? ¿Qué tipo de seres son? No de dónde vienen, sino qué tipo de seres son. ¿Y cuáles son sus intenciones? Eso que parece tan fantástico y que además parece muy loco, pero hay muchísima documentación en el mundo y cada vez sí, se conoce más sobre esto. Parece muy loco decirlo así. Y tal es así que hasta a mí me pareció mejor contarlo novelado que afirmar que tales hechos se dieron de esa manera.
O sea, un grupo de uruguayos que estuvieron trabajando con el gobierno de otro país se involucraron con el viaje a la Luna y después siguieron estudiando y trabajando con seres que ellos...
Sí, ellos nunca llegaron a verlos. Estos uruguayos nunca llegaron a ver una inteligencia no humana, pero sí sabían lo que les contaban, vieron fotos, vieron filmaciones, sí estuvieron muy cerca de todo eso. Y bueno, a ellos le constaba que era real todo lo que estaba pasando. En muchos momentos hasta dudaban si lo que veían, lo que escuchaban, si aquellas reuniones que se celebraban, era cierto. Ellos dudaban también. Porque claro, o sea, no, nunca vieron nada. Eso, como te decía recién,
Pero tú
de
decías, ellos
primera
vieron
mano,
fotos y filmaciones.
ellos vieron cosas, sí, ellos vieron cosas. Cosas muy diferentes a las que trascendieron en la prensa, ¿no?
Claro, todo esto era relativo a otras inteligencias
Sí.
que ellos no veían, pero se sabía que estaban actuando, ¿no?
Sí, mirá que todo esto no es muy descabellado, porque hasta donde sé, año a año en Estados Unidos hay técnicos e ingenieros de la NASA que le hacen juicio a la NASA por no divulgar la verdad.
Bueno, yo vi
Así
en
que
YouTube, vi señores que ya están en un estado terminal de salud y que comienzan a decir todo, ¿no? Lo habrás visto también en YouTube.
sí,
Coroneles y yo qué sé, ¿no?
sí, gente que, claro, a esta gente más o menos le pasó lo mismo, ¿no? Llegó un momento que decía, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? O
Claro.
sea, ¿quién les va a creer? Nadie les va a creer. Porque en realidad nadie les va a creer. Por eso yo lo novelé,
Pero
digo,
a
me,
vos te lo
me...
contaron.
Sí. Pero resulta increíble. O sea, yo tampoco vi ninguna foto, yo tampoco vi ninguna filmación. Yo lo que sé es lo que me contaron. Y lo que me contaron me pareció interesante de contarlo.
Está bien. Bueno, ¿y qué te contaron, Daniel?
Es más, digo, a ver, sí.
¿De qué te contaron?
Yo he estado en la Aurora y he
Sí.
estado al lado del Lombú famoso
Sí,
y he visto
yo
muchas
también.
cosas
Sí.
que también pueden tener otra explicación. Sin embargo, bueno, uno también hace confianza de las personas que estuvieron ahí en ese momento
Claro.
y contaron lo que vieron.
Sí.
O sea, yo no vi cuando
Pero
cayó
tú
eso ahí.
tenés acá una explicación, tenés un argumento de gente que te contó que estuvo muy involucrada trabajando con otros gobiernos, ¿no? Bueno, esto se desarrolla en los años 60.
Sí.
Creo que el fenómeno de Aurora fue por el 74, ¿no?
76.
¿76 fue?
76.
Bien, ¿qué pasó antes del 76?
Y bueno, es todo esto que te estoy contando. Acá se estuvo investigando mucho, buscando un mineral específico.
Sí.
Y bueno, y eso llevó a que esta gente tomara contacto con personas que estaban, digamos, un nivel por encima de ellos. Pero claro,
¿En qué sentido estaban por encima de ellos?
en una relación de trabajo,
Ah,
hay cosas que se empiezan a filtrar. Las
sí.
conversaciones que escuchan, reuniones que de repente son interrumpidas por otra gente que viene con otro tema y se dicen cosas y después otra pregunta. Y bueno, y ahí se fue tejiendo toda una realidad diferente en la que ellos dudaban, empezaron a dudar sobre lo que estaban haciendo, para qué era, cuál era el real motivo. Entonces, bueno, es cuando ellos toman contacto con esa otra información que yo no lo quiero contar acá, pero va a estar en el libro, de qué fue lo que encontraron en la Luna, por ejemplo. O sea, ¿a qué fue la misión? Sobre todo, ¿a qué fue el Apolo 11? ¿Qué fue hacer a la Luna? O sea, ¿qué hubo en toda esa situación involucrada? Si fue un viaje nada más, de aventura, de llegar y poner la bandera y decir, bueno, conquistamos la Luna, si fue realmente una demostración de superioridad contra el gobierno ruso. ¿Fue un tema político o hubo algo más? Entonces, ¿por qué no se volvió más a la Luna también?
Y algo pasó porque ellos llegaron muy distintos de cómo fueron, ¿no?
Sí, y además han pasado todas estas décadas y no se han digitalizado las imágenes de la Luna. Siguen siendo las mismas imágenes toscas, donde se ve poco y uno se imagina mucho. Pero ¿qué pasa si nosotros realmente se somete a una digitalización del sonido, del audio, de las imágenes? Y ahí creo que empezamos a darnos cuenta que sí llegaron, claro que llegaron, eso no lo vamos a negar.
Pero ¿y qué te
Pero
contaron respecto?
no fue lo que vimos, ese es el
Bueno, ¿y qué
tema.
fue?
No, bueno, eso no lo puedo contar ahora acá, pero
¿Pero
vieron,
está en el libro?
sí, vieron otras cosas.
Sí,
¿Tá?
eso se comentó
Tomar
siempre, ¿no?
contacto con otra realidad
Sí. Siempre se comentó eso. Sí,
sí, hay mucha información hoy dando vuelta con respecto a eso. Mm. Pero bueno, acá lo interesante es que hubo otra gente que lo supo en su momento. O sea, nosotros quizás nos estamos enterando ahora. Pero,
el tema de lo que pasó en la Luna.
Sí, pero hubo otras personas que en el momento que se producían los hechos ya lo sabían.
Sí, dicen que los radioaficionados incluso, ¿no? Escucharon mensajes de ellos.
Sí, sí, hubo algunos. Sí, pero claro, nadie daba crédito a eso tampoco. Pero bueno, acá está la experiencia de esta gente que me pareció muy interesante.
O sea, que el libro tiene una parte acerca de lo que a ti te contaron sobre la Luna y también sobre lo que te contaron de lo que estaba pasando antes en Aurora. Ellos venían a buscar a Aurora un...
No, lo que pasó a Aurora fue una cosa un poco fortuita. El libro termina allí porque a partir de lo de la Aurora se desencadena otra realidad que llega hasta ahora y también lo cuento ahí, ¿no? Pero lo de Aurora es lo que se sabe, ¿no? Y obviamente no se puede explicar, no tenemos cómo comprobarlo. Se habla que sí, que se formó un portal dimensional, una carretera, digamos, hacia otros universos, cosas que no podemos probar, pero que la ciencia estudia.
Claro, pero lógico, pero si vamos a probar todo, es difícil, Daniel. Hay libros que son esotéricos. Sí, sí.
La ciencia estudia este tipo de cosas, como pasa en el Uritorco, como pasa en el Triángulo de Bermuda.
Está en cada uno, si lo creo, ¿no?
Son lugares donde uno ve una realidad diferente. O sea, yo no conozco mucha gente que haya ido a la Aurora y no haya visto un ovni o una luz extraña o la luna salir de la Tierra. Cuando uno está viendo la luna y la ve salir por otro lado, o ve seres caminando tipo fantasmales, o va lo de Pío y ve a Pío con el tercer ojo encendido, o se producen, entre comillas, milagros. O sea, es un lugar donde pasan cosas paranormales. O sea, suceden cosas. Y la gente de Salto y la gente que va hacia ese lugar, o sea, lo sabe. Es un lugar con características especiales y que hasta donde me han dicho, el lugar naturalmente era propicio para eso. Por ese motivo, el ovni o los seres que se acercaron hasta allí en el año 76 incidieron en que se abriera ese portal allí. Es lo que dicen. Como historia está fantástica. Ahora, como decimos ahora, o hemos dicho en este programa, son cosas que uno no puede probar.
No, ya estamos hablando, ya se sabe, si es un trasnoche de misterios, sí, los misterios no se pueden probar.
Pero
son misteriosos.
Sí, sí. Ahora, ahí suceden cosas.
Claro, o sea que en definitiva tú decís que en la Aurora se formó un portal dimensional a otros universos, ¿no?
Sí. La NASA estuvo estudiando ahí 2 años, estuvieron trabajando.
¿Después del fenómeno o antes?
No, en el 76.
Sí, sí.
¿Ah? Y eso lo niega, la embajada lo niega, todo el mundo lo niega. Le han escrito cartas a Armstrong cuando estaba en vida y él negó haber venido siquiera a Uruguay.
Sí.
Y vino, por lo menos en 3 ocasiones vino.
Sí, sí. ¿Ah?
Porque
sí,
hay gente que lo conoció, que lo vio, hay una fotografía de él.
Sí, entonces, sí.
¿Tá? Lo que pasa es claro,
dicen vaya a saber los intereses que se movieron.
Claro, en la fotografía dice que que no era. Claro, hoy andamos con celulares y es muy fácil sacar fotos. En aquel entonces no era tan. La gente no andaba con máquina arriba siempre. Revelar era caro, o sea, no era una cosa común. Entonces, no hay tantas imágenes y tampoco venían con su nombre ni venían representando instituciones. Venían de particular. Entonces, claro, por ahí se camuflaba también. Pero hubo gente que trasladó a estas personalidades. Entonces, es la gente que da sus testimonios. Es como aquel hombre que una noche nos llamó al programa y después seguimos hablando con él. Que fue ese hombre en Salto, fue el primero en llegar después que se produjo el fenómeno.
Ahora recuerdo, ¿cómo no?
Ese hombre contó una historia fantástica. Él, la noche... Esto fue en la madrugada, lo de la Aurora, año 76, en verano. Tona quedó impresionado por lo que había ocurrido. Entonces, al otro día en la mañana, llama a un amigo y le dice, mira, me pasó tal y cual cosa en el campo. Se me quemó el generador, se me quemaron los alambres, se me quemó todo, cayó algo en el ombú, murió ganado. Venite para acá a ver lo que pasó, que no sé lo que ocurrió. Aparte había visto luces, él sabía que no
era un fenómeno natural. Yo recuerdo ese hombre que nos llamó, Daniel, que incluso no tenían que ir y le pidió una amiga.
Bueno, por eso, entonces, Tona llama a un amigo, y el amigo, para ir hasta allí, también, no era como ahora, no todo el mundo tenía coche. Claro. Entonces, esta persona sí tenía, era el único que tenía auto.
Sí.
Y le dice, sí, yo te llevo hasta allí. Y él, y este hombre fue en el auto a llevar al amigo de Tona y a otra persona más. Y él se quedó mirando ahí en el campo y vio todo lo que estamos contando, los alambres quemados, vio cómo los insectos llegaban al ombú y quedaban petrificados, vio el generador también derretido, todo el sistema de cables, no solo de la estancia de la Aurora, sino de las estancias de las casas alrededor, todo se había quemado.
Sí.
Él vio todo eso, los alambres, vio las marcas en el piso, en el pasto del ovni que había bajado. Él vio todo.
Sí, sí, yo la vi tantos años después, la marca del ovni.
Yo estuve este año y estaba también.
Sí.
Y él vio todo eso. Y siguió yendo, porque como la familia de Tona había quedado tan impresionada y a raíz de eso empezó a venir gente de todas partes, él siguió yendo. Pero ¿qué contaba él? Que a raíz de eso era espantoso el dolor de cabeza que todo eso le había provocado.
¿A Tona?
No, a este señor.
Ah, sí.
Y no había cómo, no sabía qué tratamiento hacer para que se fuera de cabeza. Se tuvo que mudar de Salto, se vino para Monterrey, y ahí empezó a mejorar.
Sí, es verdad.
Y lo que los médicos le habían dicho era que, por estudios que le habían hecho, él había estado sometido a altos índices de radiación. Y eso fue lo dolor de cabeza que le provocaban a él, ¿no? No sabemos, a Tona creo que nunca lo afectó eso, además.
Pero en un momento dado a él se le quemó un brazo y una parte de la espalda.
Ah, también, sí. Bueno, ese día fue eso.
Ese día fue. Bueno, Daniel, se nos están pasando los minutos.
Bien.
Contame un poquito de esto que estás escribiendo. Me hablas de la luna, me hablas del portal, que más o menos esto lo relatas tú en tu libro. Que está muy bien relatado.
Y ese libro termina ahí. Bueno, pero este nuevo libro, que no va a salir ahora estoy para sacar otro libro, y quedó en la etapa de correcciones que uno le va haciendo a la obra. Lo que narra es las experiencias de estas personas, cómo este grupo se formó, quién los juntó, por qué se juntaron, por qué eran ellos que no se conocían entre sí, además, y cómo los empezaron a preparar para formar una comisión que iba a estudiar el fenómeno OVNI.
¿Quién los preparaba?
Alguien los preparó, que después te diré quién los preparó. Pero
esto sí que es un trasnoche de misterio.
Sí. Alguien los, o sea, hubo alguien que los preparó, no una persona. Que necesitaban en ese momento armar una comisión que estudiara el fenómeno OVNI, porque lo que iba a suceder en la Luna estaba vinculado al fenómeno OVNI. Entonces, necesitaban tener una comisión armada con gente profesional en Uruguay. Lo mismo en Chile, lo mismo en la Argentina, lo mismo en Perú.
Sí. ¿Eh?
Y en México. O sea, debía haber un determinado grupo de personas en el mismo momento, capacitados, entrenados, para saber lo que debían hacer si pasaba algo que en ese entonces no ocurrió.
Pero vos decís que fue respecto a lo que ellos vieron en la Luna. ¿Pensaron que iba a pasar algo acá?
Sí.
Esa es la cosa.
Sí, y necesitaban tener un equipo de respuesta profesional, además con conocimiento exacto de lo que era el fenómeno OVNI. Por eso, cuando sucedió lo de la Aurora, Tona llamó a la policía, y porque aparte esa noche hasta todo Salto, toda la ciudad se quedó sin luz.
Este grupo de uruguayos lo sabía, entonces, que algo iba a pasar.
No, porque si esta gente fue antes, esto fue antes, ¿verdad? Cuando pasó lo de la Aurora, que fue en el año 76, muchos de ellos siguieron involucrados, pero no todos. Además, uno murió también de este grupo. Es más, no murió, lo asesinaron, que es distinto. O sea, pero...
Había una comisión que estaba estudiando porque se sabía que en la Aurora algo iba a pasar. ¿Se sabía el lugar o no?
No. Se sabía que algo podía llegar a pasar. Y el desenlace, bueno, fue ahí, en la Aurora. Pero tal es así que cuando pasó eso, los primeros que llegan es la policía a la Aurora. Y después llega el ejército. Pero el ejército dice, nosotros no estamos capacitados para esto. Y ahí es donde entran otras personas.
O sea que acá, lo que se abrió esa noche fue un portal dimensional donde otras inteligencias van y vienen por los universos. De diferentes universos.
Sí, sí.
¿Ellos, de acuerdo a lo que habían vivido en la Luna, o estaban involucrados ahí con gente de otro gobierno, ¿no? ¿Pensaron que en el cono sur, ¿no?, se podía suceder algo?
Sí, exacto. Y por eso necesitaban tener un equipo de respuesta inmediato. Era
sí.
Eso.
Sí,
que pudieran tratar, que pudieran articular un operativo entre el ejército, mientras venía gente más preparada que ellos, pero necesitaban que alguien estuviera realmente con conocimiento para tratar esos temas.
Bueno, Daniel, estamos terminando.
Experiencia sobre eso ya se tiene, porque había ocurrido en Roswell y en otros lugares más del mundo.
Claro, yo ahora, el kit de esto es que gente que supo secretos, ¿no?, de lo que pasó en la Luna, por qué fueron, por qué no fueron más, todo lo demás, de acuerdo a eso pensaron o se sabía y se formó una comisión en Sudamérica de que había un país en el cual algo iba a pasar.
No sabían en dónde,
dónde.
Porque se formó acá, te decía, se formó en Chile, se formó en Perú y en Argentina.
Bien, y ahí se formó el portal dimensional a otros universos en Aurora. ¿Sigue funcionando ese portal para ahí otras inteligencias?
Y creo que sigue funcionando, sí. Ahí se siguen manifestando fenómenos inexplicables todavía hoy. Todavía hoy.
Ahora, hay un poco de fantasía también, ¿no? Porque...
Y es que es muy fácil fantasear con cosas que uno no conoce y que
ni uno
puede probar.
Hay de todo.
Ni uno puede probar.
De pronto estas inteligencias lo que quisieron hacer fue un camino a otros universos y no detenerse en una civilización como esta, de pronto.
Sí, no.
Creo no les que no. interesa.
Pero nosotros simples mortales no sabemos cuáles son los motivos.
Sí.
Porque la presencia extraterrestre hoy no se puede negar. Todos los gobiernos lo están afirmando.
Sí, sí.
O sea, desde los presidentes, primeros ministros.
No, claro.
Todos están diciendo de que es real. Todos saben y todos cuentan un poco, no mucho, todos cuentan un poco. No, nadie niega nada. Creo que de a poco es como que nos fueran preparando para algún momento, pero muy de a poco.
Está bien. Daniel, yo te agradezco muchísimo tu visita acá. Nos estás hablando de un libro que todavía no sabemos el nombre, pero que ya está terminado, pero está todavía en la editorial y falta todavía que salga a la luz. Pero bueno, cuando esto realmente salga a la luz, a través de una versión novelada va a ser,
sí,
lo haces así, nos gustaría hablar de esto porque es como tú decís, nadie sabe esto, qué pasó antes del 74.
Del 76.
Del 76, perdón.
No, nadie sabe.
Nadie sabe. Pero acá hay gente que opina que a través de lo que se escuchó y se estudió en el viaje a la Luna, la parte oculta tiene mucho que ver con un portal de universos que se hizo en Aurora, que no se sabía dónde era, y salió en Aurora, ¿no?
Sí, es realmente apasionante. Pero bueno, no nos puede asombrar, no nos puede asombrar. Creo que de a poco se va sabiendo todo esto porque es parte de la evolución de la sociedad, de todos, ¿no? De estar más con los ojos puestos en la probabilidad de que un día pase algo que desconocemos, que hoy puede ser una ficción, y bueno, es una manera de irnos llevando y de entender que el fenómeno es innegable.
Daniel Korch, investigador e escritor, gracias por estar esta noche en Tiempo de Luz. Y bueno, vamos a seguir con este ciclo de misterio. Hoy fue muy misterioso.
Sí, sí, que no puedo revelar demasiado, ¿no?
Sí. Bueno, gracias, nos vemos.
Gracias.